Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La mañana en Es Radio, en un día bastante parecido al de ayer, y ojo que esta noche empieza el cambio de oficial de estación. ¿Es esta noche o es mañana por la noche?
Ya fue. ¿Dices el cambio de hora?
Ah, el cambio de hora.
Estación ya fue.
Pero el cambio de hora, me parece que quieren empezar el cambio de hora.
¿El sábado por la noche?
Sábado.
De momento estamos bien.
Sí, estamos muy bien. Son las 7 y 2 minutos, ¿eh? Y Ponce no ha firmado los papeles. Pero el sábado por la noche cambiaremos de hora. Eso es. Y la semana que viene, pues parece que los días sagrados de Semana Santa no van a ser tan soleados, aunque no van a ser tormentosos. Digo, por lo que vamos sabiendo, que es lo que preocupa a todo el mundo. A ver, en nuestro cubil, ¿qué vamos a tener esos días? Bueno, pues en nuestro cubil, porque estamos sometidos por 17 castas asquerosamente estúpidas y corrompidas, a no ser alemanes. Y como no somos alemanes, no podemos ir a ningún sitio de España. Es más, es muy probable que el siniestro sujeto que ocupa la Moncloa acabe prohibiéndonos salir de nuestra casa y de nuestra escalera. O sea, no llegar ni siquiera a saludar al portero, donde lo hay, que es una entidad benéfica, y si hubiera sereno todavía sería mejor para la buena salud municipal. Pero en fin, ahora les comentaremos esto. Sigue la calima en el archipiélago canario, pero prácticamente hoy por la tarde irá desapareciendo. O sea que es un fenómeno al que le quedan pocas horas. Temperaturas parecidas a las de ayer, 20 grados de máxima en Madrid, la máxima 25 grados en Murcia, algo más baja, y es que Canarias se disparó. Y la mínima, pues nada, un gradito en Lugo. El Lugo, que lleva una temporada, Lugo, sin aparecer por aquí, pues bienvenido sea el Lugo al pelotón del pasmo. Es que tanta singularidad gallega ya nos aparta de las buenas costumbres. Toda la vida Lugo había estado pues con Burgos, con Soria, con Cuenca, en ese segundo nivel, que siempre encabeza Teruel, como es natural. Pero en fin, por cierto, que hoy solamente va a llover en Teruel y en Canarias, esas cosas de España. Bien, vamos con Rosana Laviada y Sara Sanz a contarles, por orden de importancia, lo sucedido ayer. Hay que distinguir lo que es importante de lo que es grave. O sea, grave es lo que pasó ayer en Valencia. Lo acaban de escuchar, si estaban en nuestra sintonía, el presidente de las Cortes Valencianas poniéndose al lado de una psicópata separatista, que hay que decir que es el partido de los abusos a los menores, el partido de la ultra. Estos son los que van a imponer, los que votaron ayer y han impuesto ya, una política pancatalanista que llaman el catalán que hablamos los valencianos. Bueno, los valencianos hablan castellano. La mayor parte de los valencianos tiene como lengua materna el castellano o español, más español porque se habla en Valencia, que nunca ha sido Castilla. Siempre ha sido la corona de Aragón y del reino de Valencia. Lo que nunca ha sido reino es Cataluña. Eran unos condados que se llevaban como la Esquerra con los pedecatos, los mentecatos y los cuperos. O sea, en permanente guerra civil. Jamás pudieron ser un reino porque no los podían ni ver ninguno y porque entre ellos se asesinaban. ¡Qué gente, señor! Hay cosas que no cambian. Pero lo grave, lo verdaderamente serio, es que ayer prácticamente Ciudadanos desapareció como partido constitucional. Ayer Ciudadanos se configuró, se presentó en el Ayuntamiento de Murcia como un partidito más del Frente Popular Separatista que forman socialistas, comunistas y separatistas. Ayer toda la puesta en escena, que al principio creímos, porque esto es lo que tiene a veces la belleza, la gracia o un buen guión, como ha tenido Inés Arrimadas, que es que te conquista. Claro, luego, cuando ves que es mentira, todavía te enfada más. Que esto sucede con los partidos llamados centristas, que te engañan. Una cosa es estar en el centro porque te coloca así la situación y otra cosa es buscar el centro para colocarte en cualquier dirección, es decir, el oportunismo. Pero lo de ayer ya no fue oportunismo. Lo de votar con los comunistas para hacer alcalde a un socialista que dice que los de Vox no son humanos, que eso es lo que se votó un tío que se llama Serrano, además. Desde luego de la Sierra de Teruel no será, pero vete tú a saber. O sea, votar eso, quitarle la alcaldía al PP, junto con comunistas y socialistas, para hacer alcalde a un tío que dice que los de Vox no son humanos, o sea, eso, bueno, es que ya ni el PNV tiene esas costumbres. Eso sí, el PNV ha conseguido colar en los medios de comunicación un estudio filonazi que produce vergüenza verlo, y ayer se lo habían tragado el ABC, el Mundo, todos. El perfil genético de los vascos dice que los auténticos vascos... Pero qué mamarrachada racista es esa. Que lo encarguen los de la raza superior Chapelaundi, pues tiene lógica, lo han hecho siempre, se creen una raza superior. También los arios se creen una raza superior. En Alemania piensan que son los arios que vienen del norte de la India, que son una raza superior. Eso de que en el País Vasco no se han mezclado porque no llegó la romanización. Esto lo hace un científico. Es decir, una colección de necios catalanes pagados por necios separatistas vascos con dinero público. ¿Cómo que no llegó la romanización? ¿Pero qué creen que es Bilbao? Esas mamarrachadas de que no llegó la romanización, que se les ha faltado decir que en el paraíso terrenal se hablaba euskera. Un idioma que no tiene contacto con ningún otro. ¿Cómo que con ningún otro? Con lenguas caucásicas y del norte de África. Estos son los científicos y los periódicos de la derecha dándole cauce a semejante mamarrachada filonazi. O sea que Bilbao no es vasca y San Sebastián tampoco y Vitoria menos. Prácticamente ninguna población del País Vasco es vasca, ni te cuento Navarra. ¿Para qué hablar de La Rioja? Hacen además poner un mapa, el mapa separatista vasco, porque el que paga manda, claro, sobre todo en Cataluña. Es una cosa que es que hay que verlo. O sea, propaganda filonazi, pagada con dinero público, que los periódicos en España, los periódicos de derechas que defienden el orden constitucional, se tragan, pues como el clima climático. Cualquier basura que dice estudio científico. Yo tengo un estudio científico que me he hecho yo solo, que dice que el nivel del periodismo español ha alcanzado casi, no alcanza, ¿eh? Pero está cerca de lograr el nivel de independencia del periodismo mauritano en el siglo XIX, que oscilaba entre el cero y la nada. Es más, no había periodismo. Pero eso pertenece a lo mismo. O sea, esto que ahora te cuelen estudios nazis, o sea, que lo que tienes es que ver cómo un tío tan mestizo como Hitler representaba la raza aria pura. No hay más que ver a Hitler. Bueno, hemos visto cómo los separatistas catalanes hablaban de su raza, los rasgos distintivos, porque decía esta especie de antropoide que está en la cárcel, que los catalanes, eso decide Junqueras, conocido científico, cuya tesis es también un plagio. Porque estos son incapaces de hacer algo con un canuto. Decía que tenía más rasgos en común un catalán con un francés que con un español. No hay más que ver a Alain Delon y a Junqueras. O sea, pero todo esto que venden como una cosa inequívoca solo responde a una cuestión de fondo. Y es que en España, ser español sea un problema en lugar de un hecho. Todo responde a lo mismo, la persecución de la lengua española. La persecución de todos los españoles como ciudadanos que pueden acceder a un cargo público. Viejo sueño del psicópata de Sabino Arana. Citaba esta mañana a las 6 una obra que me tuve que embaular, porque a veces, para saber, pues hay que estudiar. Según Celaá, no. Según Celaá no hay que estudiar. No hay que tener, pero según toda la sabiduría occidental, hasta Celaá, sí, sí. Yo me embaulé una obra repugnante del idiota de Sabino Arana llamado De fuera vendrán. Y el subtítulo, por si alguien no se sabía, el refrán reciamente castellano, que de casa te echarán. ¿Y qué es lo que aspiran? A tener todos los cargos públicos en su tribu. Que la tribu pueda acceder a los cargos públicos españoles y a la pasta española y tener un mercado cautivo, mientras ellos tienen todos los cargos públicos del Estado para ellos. Es la historia de siempre. Nosotros somos diferentes, entiéndase superiores. Pues si fuera para ser inferiores, no seríamos diferentes. Toda la cuestión es eso. Acabar con lo que dice la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley. Todos los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo. El todos, acabar con ese sujeto político que es España. Y Ciudadanos se unió ayer en Murcia a ese frente anti-español, antidemocrático, antiliberal y corrupto hasta las heces. Solo falta que aparezcan ya dos maletas de Delphi en la sede de Ciudadanos en Madrid. Y digo en Madrid porque lo que está haciendo Ciudadanos es una operación madrileña. Si me hubieran dicho, son unos tíos de Ciudadanos de Murcia que se han peleado por una alcantarilla con el alcalde, bueno, cosas municipales. Pero no, esto es una operación de Pedro Sánchez y de Inés Arrimadas. El partido de la Delphi y el partido de la Delphi. Y estamos como estamos, vamos a elecciones en Madrid, porque un partido que se presentaba como el gran defensor Ciudadanos, de la ciudadanía, de la igualdad de todos ante la ley, Ciudadanos libres e iguales ante la ley, no cree ni en la libertad ni en la igualdad, ni en España ni en la ley, ni en la Constitución, ni en unirse a los partidos que defienden la nación y la Constitución, que son el PP y Vox. No. Ellos prefieren a Bildu, al Teruel, al Piste, al BNG, a la Esquerra, a los pedecatos y mentecatos, al PNV, Partido Racista Superior, Partido Extraordinario, y por supuesto al PSOE de los ERE. A eso lo prefieren especialmente. Y singularmente a toda la patulea comunista. Desde el partido de la ETA al partido de Pablo Iglesias, pasado por el partido de Errejín, Errejón, y por el partido también comunista de la CUP. Esos son los socios de Inés. Ese es el futuro de Ciudadanos, según Inés Arrimadas, que espero que no pueda arrimarse a ningún futuro. Vamos a contar.
26 años después de gobiernos del Partido Popular, el Ayuntamiento de Murcia tendrá un alcalde socialista gracias a los votos de Ciudadanos y Unidas Podemos. La moción de censura en el consistorio era la contrapartida pactada entre Arrimadas y Sánchez a cambio del apoyo de los socialistas a la frustrada moción presentada por Ciudadanos en la comunidad autónoma. José Ballesta será sustituido por José Antonio Serrano. Escuchamos a ambos.
Pero os confieso que el de hoy es quizá el discurso más difícil de mi vida. No por la forma ni por el momento, sino por ser capaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar el sentimiento que en este momento me invade.
De presentar una moción de censura hay detrás razones rotundas. Contrataciones sospechosas, vacunación irregular, facturas dudosas, investigaciones judiciales y policiales, además de un gran déficit democrático.
Democrático. Lo que debe tener es un déficit de testosterona, porque están los dos para mandarlos a, no sé, a revitalizarse un poco. El alcalde parecía Rocíito, el otro parecía su primo. ¿Pero qué pasa en Murcia? Murcianos de dinamita, que decía el poeta, murcianos de dinamita, vamos, pero sin mecha. ¡Qué cosa tan penosa! ¿Y qué hace Teodoro? Pues enredar en Madrid y antes en Sevilla. Están consiguiendo, realmente, yo empiezo a admirar a Teodoro. Porque es muy difícil hacerlo mal en todas partes y caerle mal a todo el mundo a la vez. y al mismo tiempo seguir enredando, es decir, no parar. Pues lo está consiguiendo. Todavía cuela porque tiene pseudópodos en los medios de comunicación. Todavía cuelan las versiones que él va colando oficiales. La versión es que se ha metido... Le declararon la guerra civil a Moreno Bonilla cuando está al borde de la mayoría absoluta. Declaran la guerra por su cuenta a Ayuso como de costumbre. Como de costumbre. Recuerden cuando echan a Cayetana y ponen a Almeida para jorobar a Ayuso. Y de paso jorobar a Almeida. Y Almeida no se dio cuenta. Ya se ha dado cuenta. ¿Ustedes han oído alguna vez, en el último mes, por ejemplo, hablar alguna vez a Almeida como portavoz del PP? No, ¿verdad? Yo tampoco, afortunadamente. Ya se ha dado cuenta. Pero ¿ustedes han oído hablar últimamente a Jamacuca Gamarra de portavoz en las Cortes? No, ¿verdad? Yo tampoco, afortunadamente. Pero el que lo ha sustituido es Teodoro, que lo acapara todo. El día menos pensado saldrá con una careta de Casado y dirá, presidente Casado, como dice él, no utiliza, ¿para qué? El artículo, no, él no. Presidente Casado. Además siempre lo ha dicho así, siempre me chocó, debería haber sospechado. Presidente Casado dice, diga, presidente Casado, así, es fantástico. Mientras tanto, pues en Valencia sucedía, repito, el guión que estamos viendo en todas partes y que la imposición del bable y del mal llamado aragonés, es decir, la fabla pirenaica en todo el antiguo reino de Aragón, hoy comunidad cercada y tomada por socialistas y comunistas, lo que busca es lo mismo. Nadie sin bable tendrá un cargo público en Asturias. Nadie sin la fabla tendrá un cargo público en Aragón. Nadie sin el valenciano, que ya dicen que es catalán, tendrá un cargo en Valencia, salvo los catalanes, que hablen catalán, porque si habla español tampoco. Nadie, salvo los de las islas, tendrá un cargo en Baleares. ¿Y entonces de qué nos sirve pagar impuestos para toda España? Para nada. Y esta es la gran cuestión.
Tras un bronco debate en las Cortes Valencianas, en donde hicieron falta hasta 10 votaciones para sacar la iniciativa adelante, PSOE, Podemos y Compromís han conseguido una nueva ley de función pública que introduce el valenciano como un requisito obligatorio para ser funcionario. Ahora será Mónica Oltra la que decida qué nivel de valenciano será necesario para optar a una plaza, por ejemplo, en el Departamento de Sanidad. Durante el debate, tanto la portavoz de Unidas Podemos como el presidente de la Cámara defendían que en Valencia se habla catalán. El portavoz de Vox recurría al Estatuto de Autonomía y les acusaba de mentir.
I també per la protecció de la llengua catalana que parlem els valencians. I per tant, evidentment, és que així, fer...
Señorías, per favor, señorías.
És que señorías, és que la ignorància és tan atrevida, la ignorància és tan atrevida.
Señorías, per favor, señorías, per favor, señorías. Señorías, por favor, volen fer el silenci de caviar. Pero se acaba de decir lo que dijo la Academia Española de la Lengua.
Que nos quieren subyugar, someter a unos inexistentes, nunca existirán, se lo aseguro. Es un compromiso de Vox. Nunca existirán los países catalanes. Nunca.
Bien, estoy de acuerdo con el contenido, pero hay que saber hablar. Ahora, ¿han visto ustedes el moderador cómo se ponía a insultar a su señoría? Lo que tienen que hacer es investigar cómo es posible que la jefa de Compromís aguarde, tolere, cuide, mime y proteja a su marido como abusador de menores. A eso deberían. No sé en qué idioma abusaba de la menor, pero no sé por qué aventuro que es en español. El otro... ¿Abusaba de la menor en español repetidamente? Barrunto que sí. A lo mejor por eso no lo perseguía, claro. Bueno, en cambio, ayer Macarena Olona sí que hizo una intervención muy razonada y muy razonable contra ese infame elemento humano por su aspecto, aunque con el pelo que se ha puesto últimamente, pues a lo mejor resulta que es un injerto de otra especie, es un neandertal pasado por la, no sé, alguna homologación capilar. Es que de verla medio calva todos los días, a verla de pronto con más pelo que Pepe Bono, comprendan mi sorpresa. Yo me fijo mucho en esas cosas. Primero, porque como todo te dan en televisión unos clips, y siempre vistos desde arriba, pues claro, ves cómo se clarean las ideas, y de pronto ves ahí el césped del Bernabéu, que a lo mejor, como el del Bernabéu, es retráctil. La siniestra Cela. Pues ayer Macarena Olona anunciaba esto.
Se ha aprovechado la enorme desolación, la enorme desgracia que está pasando nuestra gran nación para imponer esta ley ideológica y excluyente y sectaria. Porque el proyecto de ley se aprobó por el Gobierno el 13 de marzo y tan solo un día después se nos confinó en un inconstitucional y encubierto estado de excepción.
Bien, vamos ahora con la campaña de la Moncloa contra Madrid, contra la gente corriente, la gente humilde de Madrid. Ayer publicaba Libertad Digital, creo que es la primera vez que se hace, el sitio, ¿cuál es el sitio de España donde menos impuestos pagan los pobres? Es Madrid. Con diferencia, además. Con mucha diferencia. Y además pueden heredar, cuando la herencia es pequeña, que es lo normal, pues una herencia de, no sé, 200.000 euros, pero si de pronto te viene una carga de Hacienda de 150 por unas cosas o por otras, pues resulta que no te... Bueno, en Andalucía, más del 30%, hasta que llegó esta Junta, renunciaban a la herencia, porque no salía a cuenta el 30%, las familias más humildes. Bueno, pues la campaña de Moncloa va a ser a ver cómo jorobamos a la hostelería de Madrid, a hostelería que no son solo los que tienen bares y restaurantes, que por cierto, da gusto verlos. Comparen los restaurantes y las terrazas de Madrid con cualquiera de cualquier sitio de España. Vamos, es que no tiene ni comparación, ni de instalación, ni de separaciones, ni los mecheros que dan calorcito, ni cosa parecida. O sea, el esfuerzo que ha habido por parte privada y pública en Madrid no tiene comparación, pero es igual. Hay que castigar a Madrid por no votar al PSOE. Bueno, es que al que vote al PSOE habría que castigarlo. Pero es tan escandaloso que ayer, incluso, haciendo campaña contra España, el siniestro majadero que ocupa la Moncloa prohibió visitar el Cendal, que es ya, no sé, es una figura mítica, es como el IFEMA, es un hito internacional en la lucha contra el virus. Lo prohibió el representante, el presidente de la Comisión Sanitaria Europea, que va, quería ver el Isabel Cendal, porque es el hospital más avanzado del mundo contra el virus. Se lo prohibió. Y además, a por los hosteleros. Es decir, que nadie hable bien de Madrid y que nadie pueda tomarse un chupito. Esto es el PSOE.
Sí, Margarit Tsinas, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, había solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid poder visitar el Hospital Enfermera Isabel Cendal. El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido anular esta visita, que ya estaba preparada y organizada, del vicepresidente de la Comisión, prevista precisamente para este lunes, y la ha cambiado por otro centro de vacunación en la Comunidad de Madrid. El boicot es uno más al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que consiguió construir este hospital de pandemias en un tiempo récord, siendo un modelo único y un ejemplo para toda Europa.
La noticia coincide con el anuncio del departamento de Carolina Darias, que prepara un nuevo protocolo que pasa por endurecer las restricciones en la hostelería en aquellas comunidades que no cumplan unos mínimos establecidos por el propio ministerio. Carmen Calvo señala directamente a la Comunidad de Madrid, le responde el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, en Casa de Herrero.
Que teniendo una incidencia muy alta, no acaba de tomar decisiones, no se trata de la protección de la salud, sino de hacer política a través de la pandemia, porque ya resulta extraño que desde el primer momento la actitud de Madrid siempre es no a cualquier cosa que se proponga en el Consejo Interterritorial. Y es preocupante porque Madrid siempre ha tenido cifras mucho peores que el resto de las comunidades.
Que le preocupan los datos de Madrid, a mí lo que sí que nos preocupa es la ineptitud del gobierno de España durante toda esta pandemia. Y utiliza la pandemia contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, bueno, es algo que ya por desgracia nos hemos acostumbrado.
Bueno, lo que hacen es calcar lo que hizo Illa, crear un protocolo dirigido expresamente a Madrid, pero por supuesto no controlan Barajas para asegurarse de que entre. Es mentira que Madrid siempre ha tenido. Hombre, no, vamos a ver. Yo no quiero decir cómo dicen nuestros comentaristas, cómo le llaman a la de cabra, pero doña cabra, o sea, vamos a ver. Usted infectó Madrid el famoso 8 de marzo, y usted se infectó en Madrid el 8 de marzo, y usted, la de la sanidad pública, tres veces tuvo que estar en el Ruber Internacional. Y usted, doña Cabra, usted estaba, porque no quería soltar el puesto, no fuera a cambiarlo de vice algo, usted estaba con una manta tumbada en el banco azul que parecía una mendiga de Galdós. Usted, o sea, usted infectaba Madrid. Ustedes, las del 8M, infectaron Madrid. Ustedes no quisieron ver el IFEMA. Ustedes no quieren que nadie vea el Cendal. Ustedes no han visitado las residencias de ancianos. Ustedes han despedido, con alivio, creo, a un vicepresidente de Asuntos Sociales encargado de las residencias de ancianos que no ha visitado ni una sola vez. Ustedes son, no digo escoria porque les acerca al Escorial, que es demasiado noble. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la capital de España?
Pues en estos momentos un problema está obstaculizando el tráfico en la M40 con el Nudo Sur, problemas en Francisco Silvela, también en el entorno de Plaza de España y por obras en Doña Berenguela y la calle Baudés. Vamos, como se circula por el resto del país de GT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A4 en Valdemoro, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Alcorcón. Densidad circulatoria también en la M40 en Mercamadrid por un accidente dirección A4 y en Barcelona. Dificultades en la AP7 en Barbera del Valle hacia Tarragona y en la ronda B10 en Poblenou, sentido Nudo Llobregat.
Es la mañana de Federico. Es radio.